Ahora hablaremos un poco de tecnología y es tiempo de hablar, bueno, de un software que está diseñado para tratar el tinnitus. Científicos uruguayos crearon un software para tratar el tinnitus, que es una especie de zumbido en los oídos, o por lo menos es lo que cómo lo entendemos nosotros. Pero bueno, para eso tenemos un experto. Estamos con Daniel Drexler, que bueno, que ideó el proyecto, que fue patentado y comprado por una empresa norteamericana, a quien le doy la bienvenida. Daniel, ¿cómo estás?
Muy bien. Muy contento de estar acá hablando contigo.
La alegría es nuestra, teníamos muchas ganas de hablar contigo, por distintas razones no habíamos podido hacerlo antes, pero finalmente el tiempo acomodó todo y pudimos estar acá compartiendo el dial en esta mañana de martes. Pero bueno, hablemos un poco de...
Yo te pido antes que nada te pido las disculpas del caso, porque venía de unos meses muy complicados, estaba de gira en España y en la Argentina con un montón de recitales, entonces fue muy, muy complicado para mí agendarlo, pero bueno, por suerte ustedes tuvieron paciencia, me esperaron y así que acá estamos encontrándonos.
No hay problema, la paciencia siempre da sus recompensas. Diego, contame un poco, Daniel, perdón, contame un poco de qué se trata, digamos, el tinnitus. ¿Qué es lo que siente la persona que tiene tinnitus? Escuchábamos que se trataba de un zumbido, pero qué no, ¿cómo se vive esto?
El tinnitus en el 90 y pico de los casos, es un síntoma que está originado por un problema en la forma en que se procesa la información en el sistema nervioso central a partir de un déficit periférico. O sea, ¿qué quiere decir esto? El receptor periférico, o sea, el oído interno, sufre algún tipo de daño, y ese daño se traduce en un problema en la forma que se procesa la información a nivel del sistema nervioso central. En definitiva, si yo tuviera que decírtelo con dos o tres palabras para que sea más fácil de entender, es una alucinación auditiva, ¿no? Es un sonido continuo que escucha el paciente que no está relacionado con ningún tipo de sonido que exista en el entorno. O sea, que no es un sonido que exista en la realidad. Es muy parecido a lo que pasa en el síndrome de miembro fantasma, la persona que pierde un brazo por una amputación y cuando pasa uno o dos meses le empiezan a doler los dedos del brazo que perdió, ¿no? Simplemente porque la representación que tiene en el cerebro de ese brazo sigue buscando información que provenga del brazo, y al no encontrarla empieza a poner más excitables todas las neuronas que codifican esa información y termina generando la sensación de una mano, y termina generando una sensación dolorosa. En el zumbido sería básicamente lo mismo. El cerebro empieza a buscar información que no le está llegando a la periferia, hace que las neuronas que codifican esa información se pongan demasiado sensibles y empiecen a descargar aún en ausencia de sonido en el exterior.
Bien, ahora Daniel, tú mencionabas, bueno, lo describiste muy bien, me parece como una alucinación auditiva. ¿Cómo la persona llega a experimentar esto?
Es un síntoma tremendamente molesto. O sea, es escuchar a permanencia un sonido, ¿no? Con la sensación de que ese sonido uno lo está escuchando en el exterior, pero en el exterior no existe. O sea, lo que le pasa a los pacientes con tinnitus es inmediatamente le preguntan a la persona que tienen al lado: ¿vos escuchás este ruido? ¿Escuchás este pi continuo que yo estoy escuchando? No, eso no está, pero es como yo lo escucho. Y es muy 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 angustiante, entre otras cosas también porque la persona tiene la sensación de que es la única que le está pasando este problema, ¿no? Y en realidad eso no es así. Entre un 17% y un 20% de la población mundial sufre este síntoma. Esto ha aumentado muchísimo, en la misma medida en que ha aumentado la expectativa de vida y que ha aumentado el ruido al que estamos expuestos, principalmente en los entornos urbanos, en los entornos laborales industriales. Entonces, lo primero importante que a mí me gusta decirle siempre a los pacientes es, bueno, a ver, lo que ustedes tienen, en Uruguay probablemente haya 300.000, 350.000 personas que sufren este problema. En Estados Unidos se calculan que son 50 millones de personas.
O sea que lamentablemente es algo de lo cual gran parte de la población no está exenta de tener esta, no sé si decir enfermedad, ¿cómo está catalogado el tinnitus?
El tinnitus es un síntoma. Es un síntoma que se puede deber en el 3, 4, 5% de los casos a una enfermedad de base. Que puede ser desde un trastorno metabólico hasta una neuropatía, hasta un tumor en el cerebro. O sea, hay una lista muy muy grande de patologías que pueden dar este síntoma, pero en el 95% de los casos no tiene ninguna enfermedad orgánica de base, simplemente un problema, como te decía al principio, de manejo de la información a nivel de la auditiva. Y este, lo primero, lo más importante es decirle a la gente, porque en cualquier entorno en el que uno esté, en cualquier reunión familiar, este, cuando uno habla de tinto, siempre salen dos o tres personas que lo tienen, por una cuestión de la incidencia que tiene este síntoma, ¿no? Como te decía, es un 20% de la población, así que imagínate en cualquier reunión donde haya 10 personas, por lo menos una o dos en algún momento de su vida sufrió de tinnitus.
Claro.
Entonces, lo primero, más importante, es decirle, bueno, que consulten al médico para descartar que no sea un tinnitus con causa orgánica. Y segundo, y más importante todavía, saber que en los últimos años han aparecido estrategias de tratamiento que empiezan a ser efectivas, ¿no? Porque también está dentro de la comunidad médica el concepto de que el tinnitus no tiene cura. Entonces el paciente va al médico y el médico le dice, no hay nada para hacer, ¿no? Y rebota contra el médico y se queda con esa sensación de
claro,
no sé, como si le han puesto un yunque arriba de la cabeza.
Claro, mira, lo
que tenés, es una maldición que no tiene cura. Claro. No, eso no es verdad. Ya hoy en día, este, 2016, hay un montón de estrategias que están empezando a ser muy útiles, y en ese marco de estrategias se inscribe este software y hardware que desarrollamos acá en Uruguay.
Claro, ahora, bueno, hablemos propiamente del software. ¿De qué se trata? ¿Cómo surge esta idea? ¿Cómo se fue conformando este proyecto?
Bueno, primero, antes que nada, no es solo un software, es un software, un hardware y un tratamiento.
Ah, bueno, a ver.
Es una conjunción de esos tres elementos que la fuimos desarrollando a partir de 1998. La idea original apareció en un estudio de grabación cuando estaba mezclando mi primer disco. Y básicamente lo que hicimos fue, se formó un equipo muy grande, se sumó gente que venía del área de la neurociencia, gente que venía del área de ingeniería y de ingeniería electrónica, y a lo largo de unos 10, 15 años se fue desarrollando un tratamiento que lo que hace es diseñar un sonido con las mismas características que lo que escucha el paciente. Ese sonido se carga en un dispositivo móvil y el paciente duerme con eso durante 3 meses y va ajustando el volumen de la estimulación en relación al volumen que tiene su propio tinnitus cada noche, ¿no? Y después, durante 9 meses, se hace un control de seguimiento. Y lo interesante que pasó a partir de esto, que hicimos tres trial clínicos acá en Uruguay y dieron un promedio aproximado de bajada de la intensidad del zumbido de 14,5 decibeles. Fue prácticamente el mismo número en los tres trials, lo cual nos llamó mucho la atención. Y los números que se están obteniendo a nivel mundial andaban en el entorno de 6 decibeles de bajada, o sea, esto es más del doble.
Claro.
Y para que no maneja la escala de los decibeles,
¿cómo bajar? Es, contanos un poco, porque el decibel tiene un comportamiento particular. ¿Qué quiere decir esta bajada?
Claro, los decibeles es una escala logarítmica, entonces para entender más o menos qué es lo que quiere decir esto, bueno, 6 decibeles de bajada es como bajar el volumen de un equipo de audio a la mitad. 12 decibeles de bajada es como bajarlo dos veces la mitad.
Claro,
¿no? 14,5 decibeles es bajar el volumen a un 70-80% del volumen original, lo cual significa en la gran mayoría de los pacientes que el zumbido deja de ser un problema. O sea, pasa a ser una cuestión que el paciente la escucha solo en situaciones muy silenciosas, antes de irse a dormir de noche y prácticamente durante el día deja de escucharlo.
Claro, porque, ¿no?, ese sonido, esa alucinación se camufla entre otros sonidos del ecosistema sonoro, digamos, en la cual la persona está inserta.
Claro, en todo momento en el que uno está en un entorno en el cual el ruido ambiente está por arriba del zumbido, uno no lo escucha. Y en realidad todos tenemos zumbido. Si cualquiera de nosotros se pone en una cámara anecoica, va a empezar a escuchar todo tipo de zumbidos. Lo que pasa es que el nivel de ruido promedio al que estamos expuestos en nuestra vida hace que ese tipo de sonidos no se escuchen, ¿no? Entonces, cuando uno logra bajar tantos decibeles la intensidad de un zumbido, prácticamente ahí ya uno empieza la discusión de qué es cura, ¿no? O sea, hoy en día no hay ningún tratamiento en el mundo que sea 100% eficaz en hacer desaparecer el zumbido, ¿no? Nosotros hemos tenido un 10-15% de pacientes que han dicho que sí, que el zumbido ya no lo escuchan, o que no lo escuchan por periodos de 1, 2, 3, 4 semanas. Pero desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista médico, bajar el zumbido a un nivel en el cual el paciente prácticamente no lo escucha durante el día y lo escucha solo de noche es equivalente a una cura, ¿no? A una Bien. Cura del síntoma.
Perfecto. Ahora te quería preguntar, ¿la patente de esto la compra la corporación estadounidense Otormonix? Así se llama exactamente, corregime si me equivoco, por favor.
Sí, Sí. Otoharmonix fue una empresa que fundamos acá en Uruguay. Mm. De hecho, sigue existiendo la empresa Otoharmonix Uruguay. La fundamos 4 socios, 2 ingenieros y 2 médicos. Y bueno, dentro de ese grupo, 2 músicos, ¿no? O sea, uno de los ingenieros, Andrés Bianco, es músico. Y el otro ingeniero es Darío Heisinger. Y los médicos es la doctora Marisa Pedemonte, que es especialista en medicina del sueño y es profesora de fisiología de la Universidad del CLAE. Y bueno, después yo, que soy médico, pero al mismo tiempo también soy músico. O sea, esto es bien un proyecto que surge de esa encrucijada entre la medicina,
la medicina y la música, claro. Sí, sí, era algo que...
También la encrucijada entre la medicina y la neurociencia, ¿no? Básicamente fue una idea que surgió por estar parado en una encrucijada, ¿no?
Porque vos mencionabas que, claro, que también que es una alucinación sonora. También me mencionaste un poco, bueno, que era algo que te quería preguntar, si había alguna relación, que me dijiste que sí, entre la idea de este proyecto y la música. Me dijiste que fue en tu primer disco, que se te ocurre la idea. ¿Cómo fue la génesis de esto? ¿Cómo que estabas ahí mezclando y se te ocurrió esto? ¿Cómo fue la cuestión?
Hay una palabra hermosa que se llama serendipity, que es cuando, que se refiere a la aparición de una idea cuando uno no la está buscando conscientemente, ¿no? En un contexto en el que uno no está pensando en eso. Yo estaba trabajando en el 98 en un consultorio de otorrinolaringología, y recibía pacientes con zumbidos de oído, y al mismo tiempo estaba haciendo una maestría en neurociencias y mezclando el primer disco, mezclando La Llave en la Puerta. Y en la mezcla un día tuvimos un problema con un redoblante, que no nos gustó cómo había quedado en una canción, entonces fuimos a un banco de datos, y encontramos un redoblante de Stewart Copeland, del baterista de Police, y dijimos, este redoblante está buenísimo, entonces lo trigueamos, o sea, pusimos en cada uno de los golpes del redoblante que tenía la canción nuestra, ese sonido de redoblante, lo cual nos llevó un día entero de trabajo escuchando esa misma señal, el mismo golpe, ¡pah! Un día entero, ¿no?
Atomizado, me imagino, que quedaron ese día.
Claro, el cerebro cuando algo le molesta lo empieza a bloquear, y tiene una enorme capacidad de... O sea, esta idea que nosotros tenemos de realidad es una idea bastante ficticia. El cerebro arma una realidad en función de lo que él precisa y de lo que él es cómodo. Y entonces al otro día nos levantamos, prendimos la computadora, ¿no? Empezamos a escuchar la mezcla que habíamos hecho el día anterior y el redoblante estaba increíblemente alto, al punto que parecía que era una canción de un tipo tocando el redoblante con un cantante que estaba 10 metros
lejitos, atrás, claro, allá atrás,
Y en ese momento fue como... ¡Pah! Qué impresionante la capacidad que tiene el cerebro, ¿no?, de bloquear la información que le es redundante o que le es molesta. Entonces, ¿qué pasa si yo a los pacientes que vienen con este problema les doy exactamente el mismo problema desde afuera? O sea, el mismo sonido que están escuchando de afuera, se los hago escuchar durante mucho tiempo para que el cerebro mismo lo vaya bloqueando. Bien. Y bueno, esta primera intuición tuvo resultados.
Fue, ¿no?, el serendipity, digamos, esta palabra buenísima que tú mencionás. Sí, sí, estoy buscando. Es de origen inglesa la palabra, ¿no? Por lo que tengo acá en internet buscando.
Mira, creo que serendipity viene del persa.
Ah. O sea, que más atrás en el tiempo.
Puede ser que está mandando un frutazo, ¿no? Pero sí, la han levantado mucho en la literatura anglosajona, en particular en la parte que tiene que ver con ciencia y con filosofía. Y la traducción al español sería serendipia, ¿no? Pero se usa mucho más, inclusive en entorno español se usa mucho más la palabra serendipity. A mí es una palabra que me encanta porque realmente creo que muchas veces uno cree que llega a decisiones en la vida por caminos racionales, o inclusive a niveles científicos, que sería el sumo de la racionalidad, y también a nivel de ciencia, muchísimos los descubrimientos que se han hecho han sido por serendipia. O sea, la teoría de la relatividad, Einstein la descubrió en un sueño, prácticamente, claro, ¿no? La intuición fuerte.
Bueno, cuenta la leyenda que Newton, cuando vio que se caía esa manzana, se le ocurrió todo lo que fue la teoría.
Mirá, prácticamente hablaste de las dos de las teorías más importantes de la historia de la ciencia, claro, ¿no? La relatividad y la teoría de la gravedad, una de Newton y la otra de Einstein. Las dos fueron descubiertas por serendipia. Habría que ver la tercera teoría más importante de la historia de la ciencia, que es la teoría de la evolución de Darwin. Yo sospecho que también
muy bueno esto. La otra vez escuché una nota con un productor que decía eso, ¿no? Que hablaba un poco de, bueno, que él trataba de no tener tantas expectativas, que muchas de las cosas que le han pasado por cuestiones aleatorias, que él simplemente lo que ha tratado de hacer es, bueno, de estar en el viaje, ¿no? Me gustó mucho esta palabra que mencionas, serendipia, me parece un término muy interesante. Ahora lo que te quería preguntar, ¿le escribiste al batero de Police? ¿Se te ocurrió? ¿Sabés si supo de este momento tan importante, esta génesis, de algo que ha ayudado, ha contribuido a la vida de muchísimas personas?
Yo la verdad que no ojalá pudiera conocer a Stewart Copeland, soy un admirador de él. O sea, la primera banda que hice a los 16 años lo que quería era tocar canciones de Police, nada más, ¿no?
Claro.
Creo que Soul Lonely fue la primera canción que toqué en vivo en mi vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, espero algún día poder cruzarme, porque no me extrañaría de que Stewart Copeland mismo sufra tinnitus. Por lo pronto, claro. Sting tiene tinnitus y está bastante complicado con ese tema. Y está lleno de, bueno, el cantante de ACDC.
Sí, ahora se tuvo que retirar un poco de las canchas.
Retirar por el mismo problema. No sé, fue una aventura muy linda, la verdad, desarrollar un proyecto de investigación y generar un tratamiento desde el hemisferio sur. Fíjate que en el hemisferio sur somos el 10% de la población del planeta, ¿no? Somos solo 700 millones en 7.000 millones de personas, y normalmente el flujo de información y de ideas viene desde el norte hacia el sur. Entonces, revertir ese flujo es muy duro, es muy difícil. Tuvimos 15 años desarrollando este proyecto y recién el año pasado se consolidó una corporación de Estados Unidos que terminó comprando las patentes y todos los derechos. Y recién este año se están empezando a atender los primeros pacientes en Estados Unidos. Yo ya sé de que hay varios pacientes en este momento en Estados Unidos y en Canadá que se están atendiendo con este proyecto, y estoy muy ansioso para ver si pueden reproducir los mismos resultados que tuvimos acá en Uruguay. Pero ojalá que esto llegue a mucha gente y que mucha gente se beneficie de esto, porque realmente es un problema de salud muy importante, y a medida que va aumentando la expectativa de vida y el ruido promedio en el que estamos viviendo, cada vez se va haciendo más
grave. Va a ir increciendo, claro. Sí. Daniel, 15 años de laburo, para cerrar, ¿cómo alternaste la música, tu actividad laboral como médico, y bueno, este proyecto, ¿cómo ibas encontrando el tiempo? ¿Cómo lograron consolidarlo? Porque me acabas de hablar de que no fue de la noche a la mañana, sino que fue una idea inicial, mezclando tu primer registro discográfico, que de la cual se desgaja todo esto. Pero ¿cómo fue este laburo de 15 años?
Y bueno, fue en un punto muy divertido, muy excitante, y en otro punto fue pesadillesco.
A ver.
Fue muy difícil compatibilizar las dos áreas. Aparte, claro, yo te lo conté muy resumido, pero bueno, en el medio también hubo un proyecto que nos apoyó la ANI, después hubo un apoyo de un hospital estadounidense, el CER Sinaí, que fue el que financió la investigación durante muchos años, y yo me encontré en situaciones muy muy absurdas, ¿no? De estar de gira tocando en Salvador de Bahía y escapándome al hotel para tener una teleconferencia. Hoy justamente estaba haciendo una lista de los lugares de los cuales tuve teleconferencias y me saltó un nombre, Tequesquitengo, que es un lago que hay a 200 kilómetros del DF en México, donde me terminé conectando para poder mantener el hilo de
ahí, esto, ¿no? Mendigando un wifi por los lugares más recónditos del mundo.
Exactamente, mendigando internet y mirando los horarios para no errarle, ¿no? Eran reuniones a veces en las cuales había gente que estaba en Portland, Oregón, otros estaban en Los Ángeles, uno de mis socios está viviendo en Tel Aviv en este momento, otros estaban en Montevideo y yo a veces de repente estaba en Almería o en Alicante o donde fuera, ¿no? Entonces fue bastante estresante, pero por otro lado también me hizo valorar un poco algo que yo toda la vida había sentido como negativo, que era esta cuestión de estar disociado entre mundos diferentes, ¿no? Y tratando de llevar la vida en como si fueran en dos canoas cruzando un río, y las canoas se empiezan a separar y uno se cae al agua en cualquier momento.
Sí, está clarísimo.
Pero yo creo que la creatividad es cada vez más importante, inclusive para, mirándolo desde un punto de vista económico, para un país, ¿no? Tener un sector creativo fuerte, ¿no? Tener universidades que funcionen, gente pensando, que haya vínculos de comunicación entre el arte y la ciencia, ¿no? Crear una comunidad científica que esté ligada a la comunidad creativa en el sentido amplio de la palabra, dentro de un país, ¿no? Y que ese tipo de situaciones, en realidad, que a mí me parecían anormales, cuando empecé a mirar cómo se movían estas cosas, por ejemplo, en Estados Unidos o en Israel o en Irlanda, o en países donde la creatividad está a tope, me di cuenta que mi historia era absolutamente normal, ¿no? Que a todas las personas que se le habían ocurrido cosas de este tipo, andaban generalmente metidos en situaciones muy muy complejas, ¿no? Situaciones vitales muy complejas. Así que ahora estoy contento, estoy aliviado, pero también ahora estoy preocupado por ver cómo el proyecto sigue adelante y cómo esto llega a los pacientes, ¿no? Este es un momento muy dinámico y muy excitante, ¿no? O sea, se están probando los primeros pacientes en el mundo y estamos viendo cómo esta idea que salió de acá, del paisito, a ver si tiene éxito para sobrevivir y llegar a curar gente en todo el mundo, ¿no?
Ojalá, eso es lo que esperamos. Daniel, te agradecemos estos minutos a la mañana, ha sido muy amable.
Bueno, muchas gracias a vos, querido.
Hablamos con Daniel Drexler, bueno, que dio este proyecto para tratar el zumbido en el oído, más conocido como el tinnitus.